y por tu amor, por tu voluntad, Señor, nos has pedido que tu lugar más santo para que nosotros conozcamos esta hora, oh Dios. Decimos, Señor, como en el final, además que tú me has preparado con tu palabra, Señor, te pedimos, oh Dios, que le des tu sabiduría, Señor, para que hable conforme a la palabra que está escrita, Señor. Y también te pedimos un abrazo para ti, Señor, para poder aprender a escuchar esta mañana. También te pedimos, Señor, por aquellas iglesias que están unidas esta mañana, Señor, como es Sultán, para ellos estamos aquí, Señor. Pedimos que bendiga tu congregación, Señor, como te digo también, que nos diga, Señor. Bendito y Dios, Señor, ahí para el Santo, para que nos den poner tu mensaje tal como está nuestro Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que te manda la gracia, bajo la coordinar y el día más que te Jesús. Amén.
Que Dios nos bendiga a todos, a todas, hermanos, hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. En esta hora nos hemos congregado para honrar la gloria de Dios, para estudiar la palabra, que es el alimento espiritual que necesita nuestra alma, nuestro ser, para poder permanecer firme, ¿verdad?, en el Señor. El día de hoy, hermanos, hermanas, vamos a continuar con nuestro tema general, la historia de los hebreos, y el título que vamos a abordar se llama El mundo antediluviano, parte 2. Y le voy a pedir que vaya al libro del Génesis, a los capítulos 5 y 6. Antes de dar lectura, hacemos un recuento de las cosas que han pasado en el libro del Génesis, en la historia hebrea, en este periodo antediluviano. En el capítulo 1 del libro de Génesis, se nos muestra la creación de Dios, cómo Dios se muestra como eterno, porque ha existido desde siempre y para siempre. Y nos muestra además la misericordia de Dios al haber hecho al ser humano, al haber hecho al hombre y a la mujer, y haberlos puesto en este mundo para que vivieran felices, dominando sobre toda la creación que Él dejó para cada uno de nosotros, y de esta manera el ser humano estuviera completo. En el capítulo 2 de Génesis se nos muestra el recuento de cómo es que Dios hizo la creación, cómo es que Él llevó a cabo su obra. Pues nos dice que el ser humano no fue producto de la casualidad, sino que fue pensado primero en la mente de Dios. Y nos dice también la palabra que el ser humano fue formado del polvo de la tierra, y que fue Dios quien sopló en la nariz del ser humano aliento de vida para que fuera el hombre un alma viviente. De esta forma, Dios nos hizo y nos puso en la tierra. Pero también dice la Escritura que Dios consideró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Dijo Dios, le haré ayuda ideal para él, le haré ayuda idónea, y formó también a la mujer después del varón. Y los puso a los dos para que llenaran la tierra y gobernaran sobre ella. En el capítulo 3 de Génesis, la Biblia nos muestra la caída del ser humano. Nos muestra cómo Satanás, en su astucia, empleó una serpiente para manifestarse físicamente la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de los frutos de los árboles del huerto? A lo cual la mujer respondió: de los frutos de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. El demonio, engañando a la humanidad a través de Eva, nuestra madre, le dijo: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto serán abiertos tus ojos y vendrás a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Engañada por esto, la mujer comió y después dio de ese fruto prohibido a su marido, el cual también comió así como ella. Los ojos de ambos fueron abiertos y vieron que el pecado había penetrado en el mundo y que la muerte había comenzado a galopar en el mundo. Y que ellos fueron el medio, la puerta que dio origen, que dio entrada a la muerte. Y de esa manera la muerte entró y pasó a todos los hombres. Cuando nosotros vemos aquí en el Génesis 3, también vemos la sentencia que Dios puso a la serpiente, la sentencia que Dios puso al hombre y la sentencia que Dios puso a la mujer. Dice el Señor a la serpiente antigua, según Apocalipsis 12:9, dice que se llama Diablo y Satanás: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo: aumentaré los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste más a la voz de tu mujer y no al mandamiento que yo te di, maldita será la tierra por tu causa. Cuando la labres, no te dará más su fuerza, sino que espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan de la tierra hasta que vuelvas a ella, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El ser humano fue condenado a morir, pero no porque Dios quisiera que fuera condenado a morir, sino porque el ser humano tomó la decisión de obedecer al enemigo antes que a Dios, de obedecer a Satanás antes que obedecer a Dios. Y al encontrarnos aquí nosotros ahora al capítulo 5 de Génesis, nos encontramos en la historia de los hebreos con la descendencia de Adán, con la descendencia, con la gente que quedó en el tiempo antes del diluvio, con la gente que vivió en ese mundo antiguo. Y en ese mundo antiguo, hermanos, yo quisiera que ustedes me fuesen ayudando con la escritura, a ver si nos alcanzamos ahí a comunicar bien. En el capítulo 5 de Génesis, quisiera que alguien me leyese, por favor, el versículo primero. Amén. Si me lo tiene a la mano, ¿le escuchamos? Amén. Dice que aquí se registran las generaciones de Adán. Una generación, quiero decirles, hermanos, abarca 40 años. 40 años es una generación, así como las contamos nosotros ahora. 40 años es lo que dura una generación. De ahí se renueva.
Y dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Semejante a Dios. El ser humano es semejante a Dios. Ya explicábamos esto en el estudio anterior, que no consiste en un parecer físico, sino en la esencia espiritual que Dios hizo habitar en nosotros. Ahora, en el versículo 2, ¿alguien me lee lo que dice?
Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó al hombre en nombre de ellos Adán, que en el día en que fueron creados.
Amén. Dice que los creó varón y hembra. Varón y hembra. Así los creó el Señor. Es la naturaleza que Dios puso para que fueran complemento el uno del otro. Varón y hembra. Y dice la Biblia, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esta palabra, sed, significa consuelo, descanso, sustitución. Es decir que en esta porción de la Biblia nos damos nosotros cuenta que Dios le sustituyó a un hijo que le mataron. ¿Se acuerda quién habían matado? ¿Sí? A Abel. Entonces Dios le dio a Adán otro hijo, un hijo bueno. Había un hijo malo que ese pues había sido condenado a vivir desterrado por allá, alejado de toda promesa de bendición. Se había marchado ese muchacho que se llamaba Caín. Y la Biblia en sí misma nos muestra que Caín hizo su propia vida. Caín hizo su propia vida y formó sus propias familias. Cuando nosotros miramos en la historia de los hebreos, nos damos cuenta que a la familia de Caín el Señor no le da tanta importancia en la Biblia, o sea. Porque de repente alguien me preguntaba en la historia esta de los hebreos, porque siempre surgen preguntas de gente que a veces quiere saber más. Y a veces, hermanos, saber más cosas de las que ni siquiera están en la Biblia. Por ejemplo, me preguntaban, ¿cómo se llamaba la esposa de Caín? No le puedo decir, no le puedo dar respuesta yo a eso. Hermano, ¿por qué? Si usted es predicador ahí, usted tiene que saber. No, no está. ¿Cómo voy a ir yo? ¿Cómo se llama? No sé. Tomó probablemente a una de sus hermanas allá, tal vez lejana, porque ¿de dónde pues? Si eran los primeros humanos que poblaban el mundo. Porque alguien me dijo, no, es que fue, tomó otra mujer de otra parte que no era allá. ¿Y de qué familia era? Etcétera, etcétera. No sé. No le puedo dar respuesta a eso. Lamentablemente hay gente que a veces quiere saber más de lo que está permitido por la palabra. Y cuando alguien entra a esos territorios, a esos terrenos, cuando alguien entra a esas esferas espirituales, está entrando en un mundo peligroso del que probablemente no pueda salir jamás. Muy peligroso. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, si alguien, una persona curiosa, por curiosidad, quiere aprender todo sobre los Elohim, o quiere aprender todo sobre los Nephilim, o quiere aprender todo sobre, hermano, todo sobre el mundo antediluviano, los vigilantes, y los hijos de Dios, y todo aquello que existía en el tiempo, en el mundo antiguo. La gente a veces quiere, hermanos, ir más allá de esas cosas. Y yo, hermanos, me voy a limitar ahora a decir algo para nosotros muy importante, y también usted lo puede argumentar si quiere, con los amigos. Y es el hecho de que, ¿en qué me beneficia, por ejemplo, a mí, para mi salvación o para la salvación de mi alma? ¿En qué me beneficia saber cómo se llamaba la esposa de Caín? A mí me interesa saber de Jesús. Me gusta una alabanza por ahí que dice, háblame más de Cristo. ¿Sí? Dime la antigua historia. Cuéntame de las maravillas de Dios. Háblame de las maravillas. Pero, ¿por qué esas cosas así no nos llevan a nada? Ahora, hermanos, dice la Biblia que Adán engendró a Set. Y después de eso, los días de Adán fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Y como dice que tenía 130 años que había vivido después que fue creado, y después engendró a Set, vivió 800 años más. Entonces, hermanos, dice la Biblia, versículo 5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y luego comienza, hermano, la descendencia de Set, la descendencia de Adán a través de la línea de Set, la línea de sangre de Set. Dice, hermano, que Set vivió 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas también. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró a hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Me voy a detener un momento aquí. Enoc. Aquí se habla, hermanos, de este varón que no murió, que desapareció porque Dios se lo llevó y caminó con él. La Biblia nos habla de Enoc, y en los libros apócrifos que hay, que se le atribuyen a Enoc, Enoc relata la vida de los vigilantes, la vida de, o la intervención entre los humanos de aquellos seres, hijos de Dios, que dieron origen a los gigantes, a los Nephilim.
Sin embargo, esa es, hermano, una teoría, que la vamos a considerar así, como una teoría, aunque los gigantes de verdad existieron. Lo vamos a ver nosotros más adelante, cuando lleguemos al capítulo 6, en el versículo 4, cuando la Biblia dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de aquellos días, hubieron gigantes en la tierra, y ellos fueron un producto de algo, o sea, vinieron a ser como los varones de renombre, poderosos en aquel tiempo, o llamémosle como la gente los pudiese reconocer, como semidioses, es decir, como héroes, como gente que era admirada desde aquellos tiempos.
Ahora, Enoc caminó con Dios después de haber engendrado a Matusalén. Nótese que la mayoría de personas que aparecen aquí se menciona solamente el primogénito de los hijos. Después vienen más, ¿verdad? Hijos e hijas. Porque alguien me puede decir, hermano, ¿y Adán no engendró a más hijos después de Seth? Pues la Biblia dice que engendró hijos e hijas. Hubieron hijas de Adán. Hubieron, y los otros engendraron también. Sí, engendraron hijos, engendraron hijas. ¿Y eso por qué? ¿Qué se hicieron? Son los que poblaron el mundo. Son los que poblaron el mundo antediluviano. Son los que poblaron ese mundo ahí, antediluviano. O sea, había una cantidad enorme de personas ya en el mundo. Imagínese usted, yo le voy a mencionar, hermano, que aquí estamos considerando periodos de historias bastante altos, vamos a decir así. Si usted me pregunta ahorita, hermano, y en el mundo antediluviano, ¿cuánto vivía la gente? ¿Cuál era el promedio de vida que tenían? Pues yo le voy a decir que la mayoría está arriba de 800 años. Amén. Aquí la mayoría vivía entre 800 y 900 años de edad. Hermano, ¿y nosotros? Pues nosotros no llegamos ni a... No, nosotros... Ya se va a dar cuenta lo que dice la Biblia. Son malas noticias, pero eso es, ¿qué vamos a hacer? Pero antes la gente vivía así. Estamos hablando de periodo. Imagínense cuántos hijos se pudiesen engendrar en un tiempo de 800 años. 800 años de vida. ¿Ah? Y si fuera uno cada dos años o uno cada año, pues a saber, ¿verdad? La verdad que uno no puede así imaginarse eso, pero había una enorme cantidad de personas por la cantidad de tiempo que había sido, y la mayoría de ellos estaban haciendo lo malo. Ya se van a dar cuenta más adelante. Imagínense una gente que viva tanto tiempo y haciendo lo malo todo el tiempo, y el Señor pues se agrió de tanta cosa. Ya vamos a ver eso más adelantito. Mientras tanto, seguimos con Matusalén. Ha oído hablar de él, ¿verdad? Es el que vivió más años de todos. Matusalén es el que vivió más años. Dice la Biblia, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Amén, otra vez. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Amén. ¿Cuántos años? 969 años. Es el que vivió más tiempo. Pero nótese que aquí dice que Matusalén engendró a Lamec. Y habíamos hablado que había un Lamec que venía de la descendencia de Caín, el cual había tomado a dos mujeres, una que se llamaba, a ver, Ada, y la otra que se llamaba Sila. ¿Se acuerdan? Pero ese no es el que estamos hablando ahorita. Le digo porque, por ejemplo, hermanos, en el libro de Génesis 4:18, en el libro de Génesis 4:18, dice que el padre de ese Lamec, perverso, malvado, violento, asesino, dice que el padre de él se llamaba Metusael. Metusael se llamaba el papá de él. Mientras que el padre de este Lamec, de la descendencia de Set, se llama Matusalén. Amén. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Se tenían el mismo nombre, pero no era la misma persona. Para que nos entendamos ahí en la historia de los hebreos, ¿verdad? ¿Por qué es interesante esto? Porque este Lamec, mire lo que dice, versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Amén. Ahí nos vamos a detener un momentito. ¿Cómo era esta gente? Hermanos, aquí estamos hablando. ¿Cuántos años habrán pasado, hermanos? Ahí. Dice, imagínense que Adán, dice, pasaron, para engendrar a Set, dice que le pasaron como 130 años. Y cuando pasaron unos 30 años, él engendró a Set. Y luego Set comenzó la descendencia. Aquí llegamos a Lamec, hijo de Matusalén, el abuelo Matusalén, el anciano. Y dice la Biblia que engendró a Noé, y él dijo: este nos va a librar de todas nuestras cargas, de todo nuestro, a causa de la tierra maldita en la que estamos. Y fue así que Noé tomó un rol protagónico aquí. Y hay algo que usted y yo debemos mirar. Y es, hermanos, hermanas, algo que dice el libro de aquí, Génesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años de edad, engendró a Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet, los tres hijos. De aquí, hermanos, de esta descendencia de Sem, ¿verdad? De Sem, Cam y Jafet, más adelante vinieron las próximas descendencias después del diluvio, porque de esta descendencia de Sem aparecieron los semitas, y de Cam aparecieron los cananitas, y obviamente de Jafet aparecieron todas las otras naciones, que las vamos a estar mirando ahí como la tabla de naciones posteriormente en el libro del Génesis. Las filisteas, los medos, persas, o sea, etcétera, todas las generaciones posteriores. Pero ahorita, hermanos, en antes del diluvio, estas eran las generaciones que estaban. Y hay algo, hermanos, que llama bastante la atención, poderosamente la atención aquí, y es el hecho de que nosotros miramos cómo el ser humano comenzó a procrearse, comenzó a multiplicarse, comenzaron a llenar la tierra, comenzaron ellos a multiplicarse. Pero también hay cosas que debemos mirar. Dice el capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, amén, detengámonos un momentito porque esto hay que estudiarlo despacio. ¿Cuándo fue que comenzaron los hombres a multiplicarse?
Usted lo puede ver en las descendencias que hemos trazado desde el principio. O sea, estamos hablando desde que los hijos de Adán comenzaron a multiplicarse. Y dice, y les nacieron, ¿qué dice que les nacieron? Hijas. No habla de los hijos. Dice que les nacieron hijas. Dice luego que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Yo quiero decirles, hermanos, que aquí hay una situación en la que la mayoría de los predicadores de las iglesias de Cristo no se ponen de acuerdo. Y aún muchos teólogos, pensadores y doctores en Biblia tienen problemas con esta parte de la Escritura. Porque dice, ¿a quién se le llama hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios que aparecen en ese texto? Porque allí dice, hermanos, dice la Biblia, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, en una versión puede decir, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios, y luego aclara que las hijas de los humanos o que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Dice ese texto que está ahí, escogiendo entre todas. Muchos dicen, no, pero es que los hijos de Dios ahí se refiere a la gente que era cristiana. No podemos hablar de que eran cristianos porque no existía Cristo, ni la iglesia, ni nada parecido. No eran cristianos, número uno. Ah, pues eran gente que obedecía a Dios. La Biblia dice que la mayoría de gente que estaba aquí, solo Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios porque caminó con él. Pero no habla la Biblia de personas que hayan sido obedientes a Dios. Sí dice la Biblia en el capítulo 4:26 que cuando a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La gente comenzó, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Entonces, dice, bueno, como la gente comenzó a invocar el nombre de Dios, entonces a eso se refiere con que eran hijos de Dios, porque invocaban el nombre de Dios. Bueno, yo me abstengo a veces de comentar en esos términos porque no nos podemos basar en suposiciones, o sea, suponer cosas. Sin embargo, lo que sí notamos nosotros en el texto, hermanos, es que dice la Biblia, que viendo los hijos de Dios, así dice, lea conmigo el versículo 2, 6, 2 de Génesis, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Aquí hay una diferencia. Y dice, los hijos de Dios, hijas de los hombres. No dice que eran hermanos, lo que tenían cierto parentesco, alguna cosa. Bueno, y dice, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dice en el versículo 3, mire aquí, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así dijo el Señor. No va a contender mi espíritu para siempre con el hombre. No voy a estar todo el tiempo en contienda con el hombre. De repente nosotros nos quedamos pensando y decimos, bueno, ¿y quién se trataba entonces esto? Porque dice en el versículo 4, si usted lee conmigo, había gigantes en la tierra en aquellos días. Amén. Y ve que hay una coma en su Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Hay una pausa. Y dice, en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Renombre. La palabra gigantes que aparece ahí, había gigantes. En la traducción hebrea, en la Torá, la expresión que aparece es Nephilim. Nephilim. Hablando de gigantes. Habían personas que habían nacido no normales, es decir, gigantotas. Es más, fíjense que solo por, hermano, por decir algo, yo voy a intentar buscar una referencia que se encuentra siempre dentro de lo que es el Antiguo Testamento, y es el nombre de un rey que se llamaba Og, rey de Basán, y vamos a mirar algo por ahí en la Biblia. Og era el rey de Basán, y se encuentra en el Antiguo Testamento, por ahí por el libro del Deuteronomio. Sin embargo, ahorita no tenemos la cita, pero sí se nos dice que era uno de los gigantes que había quedado, y que su cama medía cerca de 8 codos. Entonces, vamos a descartar eso por ahorita, para regresar al libro del Génesis capítulo 6, donde dice la Biblia que había gigantes en aquellos días, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijas, y estos fueron varones, dice que estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo quisiera detenerme un momentito, porque en esa cuestión de que los hijos de Dios contienen contacto para procrear con las hijas de los hombres, hay muchos argumentos y hay muchas cosas que se dicen. La tierra fue llena de maldad, todas las cosas, pero nosotros podemos tal vez mirar algo. Y usted lo puede mirar conmigo en el libro de Job. Acompáñeme, por favor. El libro de Job está cerca del libro de Esther. Creo que está después del libro de Esther, el libro de Job. Amén. Libro de Job. En el capítulo 1. Vamos a leer, amén, leamos el versículo 6, lo tiene conmigo, por favor, los que tienen Biblia, ayúdenme. Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también. ¿Quién llegó? Satanás. Me pregunta usted, hermano, ¿y esos quiénes eran? No lo sé. No sé quiénes eran. Solo que hubo una reunión y fue presentado allá. Dice, hermanos,
también. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Dice versículo, capítulo 2, versículo 1. Amén. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová nuevamente. Ahora, cuando vienen nuevamente a mí, vienen y me preguntan: ¿y quiénes eran esos hijos de Dios? No lo sé, no sé quiénes eran ni cómo eran. Sí conocemos a Satanás, porque se nos ha descrito en la Biblia como el príncipe del oscuro, como el príncipe de la oscuridad, como el rey de las tinieblas. Pero aquí nos está hablando de los hijos de Dios. Ahora, dice que ocurrió una situación bien terrible por allá. Pero la tierra se llenó de violencia, la tierra se llenó de maldad. En Génesis capítulo 6, la maldad se desató casi en todos los, en todas las esferas, en todos los sentidos. Y dice la palabra, acompáñeme a Génesis de nuevo, y dice Génesis 6:6, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. ¿Lo está leyendo conmigo? Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Yo aquí voy a decirle algo, y me voy a quedar hasta el versículo 9, que es el que vamos a leer después. Una de las sentencias, hermanos, hermanas, pensando humanamente, si a usted lo amenazaran de algo y le advirtieran de algo, de un peligro, usted trataría de evitarlo. Amén, ¿sí o no? ¿Sí? Vea que sí. ¿Quién de ustedes recuerda cuál fue la sentencia que Dios le dio al diablo? Después vamos a volver a este texto, a este versículo. ¿Quién se acuerda de la sentencia que Dios le dio al diablo? A la serpiente. Por cuanto esto hiciste, ¿qué le dijo el Señor? Maldita serás. A ver, ¿no se acuerdan? ¿No se me acuerdan bien? ¿Cómo le dijo el Señor? Génesis 3:14. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. ¿Está entendiendo el contexto de esto? El castigo. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así está escrito. Ahora le voy a hacer una pregunta yo a usted. ¿Qué es simiente? ¿A qué se refiere cuando el Señor dice: pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya? ¿A qué se refiere el Señor con la palabra simiente? A ver si alguien me dice. A los hijos. A los hijos de la serpiente. Amén. Los hijos de la serpiente con los hijos de la mujer. Y los hijos de la mujer son los humanos, ¿o no? Amén. Y los hijos de la serpiente no son humanos. ¿Será que está hablándole de un animal? ¿Será que el Señor está hablando de un animal? ¿Será de esa serpiente que nosotros vemos por ahí? ¿Que es la que anda por ahí? No. El Señor estaba hablando de algo más profundo que eso, hermanos. Hablaba de algo espiritual, o sea, de algo que iba más allá de eso. Y dice el Señor, pondré enemistad entre tus hijos, o sea, entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente suya. ¿Y sabes qué? Mira, mira la sentencia que está, véala conmigo en el versículo. Dice, esta te herirá en la cabeza. ¿Quién iba a herir en la cabeza? ¿Quién iba a herir a quién? ¿La mujer o la simiente de la mujer? La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Le digo al Señor. Y ahora, hermano, piensa. Si yo sé que la simiente, que los hijos que nazcan de ella, los hijos que nazcan de la humanidad, los que nazcan de mujer, me van a herir la cabeza. O sea, si a una serpiente le pueden cortar la cola o le pueden hacer algún daño, pero si le matan la cabeza, ¿qué pasa? Y dice, si yo sé que los hijos, que la simiente, que la semilla de la mujer es la que me va a matar, ¿a quién debo atacar? Será la simiente, ¿verdad? A la simiente. A la simiente para que no nazcan bien, o para que no nazcan normales, o para que algo pase, o sea, la situación. Pero el versículo que vamos a leer a continuación es clave, es bien importante este versículo. Génesis 6:9, que es el texto que dice, mire lo que dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué significa para usted, con el conocimiento que tenemos? ¿Qué significa que Noé haya sido perfecto en sus generaciones? ¿Sabían ustedes que la genética está relacionada con las generaciones? Y un gen perfecto es aquel que no ha sido contaminado, o que no ha sido manchado, que no ha sido clonado, o que no ha sido dañado. Y dice aquí, Noé, varón justo, era perfecto. ¿Perfecto en qué? En sus generaciones. No estaba contaminada su generación. Su semilla no estaba contaminada. Él debía ser salvado. ¿Qué pasaba con las demás gentes? Los que estaban en el mal. El Señor le dijo, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos son las que van a entrar. La Biblia dice 8 personas. Y con eso nos vamos a quedar para una próxima, porque vamos a estudiar el tema del diluvio ya en sí, cuándo ocurrió y cómo se dio esa situación. Así que, hermanos, eso es lo que nos invita el Señor, a meditar en esto, a que nosotros podamos ser también en nuestros caminos, ser ayudados y alcanzados con toda la bendición del Señor.